¿Está Dios interesado en la formación de mi carácter? ¿Por qué necesitamos ser formados en nuestro carácter? ¿Qué Dios usa para formar nuestro carácter? ¿Qué instrumento Dios usa? ¿O cuáles son los beneficios de que nuestro carácter sea formado? Son algunas de las preguntas que vamos a desarrollar y a tratar de responder en este episodio acerca de la formación del carácter. La realidad es que Dios no te llama porque eres capaz. Dios te llama para capacitarte. Dios está interesado en la formación de nuestro carácter. ¿Y cómo pudiéramos responder bíblicamente a esta pregunta? Yo quisiera ir al libro de Jeremías, capítulo 18, el verso 3, 4, 5 y 6, la cual dice: Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Observemos la palabra mejor, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, el verso 6, es una pregunta que el Señor introduce a través del profeta Jeremías y dice: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La mano del alfarero son las manos de Dios. Y la mano del alfarero, en esta ocasión podemos extraer la figura, el Señor se está comparando con un alfarero que trabajaba sobre la rueda. La rueda representa la jornada de la vida. Él trabajaba una vasija, esa vasija se echó a perder y él dijo, la voy a volver a hacer. Y podemos ver que el Señor la hace, el alfarero la hace mejor. Y el Señor se compara con aquel alfarero que está trabajando sobre el barro. Y él dice aquí que como el barro, y con sus dedos le da forma a la vasija. El molde de Dios está en sus dedos, en sus manos. Sus manos mismas son el molde, pero en su corazón y en su mente el Señor involucra un diseño, una resolución, un propósito en mente. Cuando Dios le está dando forma a alguien, ya él tiene en mente un diseño, un propósito. Dios está metido directamente en la formación del carácter con sus manos. Porque hay una imagen que él quiere ver reflejada en nosotros. En cuestión de formación, yo creo que el carácter lo es todo, porque el carácter somos nosotros. Hay una relación profunda entre la vasija y su hacedor. Dios está interesado en formarnos. Y podemos nosotros ver muchos ejemplos en la Biblia, muchos versos en la Biblia donde podemos respaldar esto. Por ejemplo, en el libro de Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, hablando de los hijos de Dios que han renacido de nuevo, que el Señor le ha dado una imagen nueva en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Juan 3:3 respondió Jesús y le digo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo, es una formación, no puede ver el reino de Dios, involucra una naturaleza. Podemos preguntarnos por qué necesitamos ser formados. Si nos vamos al libro de Génesis, la realidad es que hubo una forma original. Esa forma original sufrió una deforma por causa del pecado. Ahora Cristo nos transforma. Por eso es que la vasija se echó a perder, pero el alfarero la volvió a hacer de nuevo, mucho mejor. Porque Dios ahora nos está formando a todos nosotros, los que tenemos a Cristo. Él quiere formar nuestro carácter y que nuestro carácter refleje la imagen de Dios. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 2, verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Es la misma palabra, formado, yaxar, es la misma palabra. que aparece como el alfarero, Yaxar. Dios te formó, el pecado te deformó, mas Cristo te transformó. La realidad es que sin Cristo todos estamos deformados. Pero cuando recibimos a Cristo somos nueva criatura, y la formación se da cuando nacemos de nuevo en el Espíritu. Así que vamos a entender esta palabra. Dios está interesado en la formación de nuestro carácter, porque el carácter lo es todo. Somos nosotros que tenemos que ser formados en ese carácter. Hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, pero el carácter es el que necesita el desarrollo de esa nueva creación, en mente, en las emociones, en la voluntad. Entonces, la pregunta que podemos hacer aquí ahorita es, ¿qué Dios usa para formar nuestro carácter? ¿Qué instrumento el Señor usa para formar nuestro carácter? Dios influencia y forma nuestro carácter a través de 5 elementos cruciales que podemos pasarlo y vamos a mencionarlo y luego vamos a tratar de poder ahondar un poquito en uno de estos. Número 1, Dios usa su palabra. Número 2, Dios usa el Espíritu Santo, su Espíritu. Número 3, Dios usa la comunión íntima con Él. Número 4, Dios usa el estar bajo autoridad. Y número 5, Dios usa los procesos de la vida. La palabra, el Espíritu Santo, la comunión íntima en su presencia, el estar bajo autoridad y los procesos de la vida. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque delante de Dios todos estamos desnudos. La palabra de Dios es espíritu. El profeta una vez dijo, no es tu palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. La mente de Cristo debe de ser implantada en nuestra vida a través de la palabra. Esa mente en la palabra, en la mente de Cristo está en las palabras. Y cuando nosotros nos saturamos de la palabra, nosotros nos llenamos de una cultura del reino. Y esa palabra envía un mensaje a mi voluntad y da a luz la actitud correcta que agrada a Dios. Por eso que nuestro carácter o nuestra vida tiene que ser expuesta a la palabra. Porque realmente cuando recibimos la palabra, nosotros vamos a recibir esa forma, ese martillo que quiebra, esa forma de Dios, la intención de Dios, los pensamientos de Dios que le dan forma a mi espíritu, a mi vida, que penetra, que corta. Gloria a Dios. Y también está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios. El Espíritu de Dios, dice la Biblia en Lucas capítulo 1, el capítulo 4, verso 18, cuando Jesús inicia su ministerio, una de las cosas, las primeras cosas que dijo Jesús fue, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Puede que el Espíritu Santo esté en ti, por cuanto tú creíste, pero la pregunta es, ¿está sobre ti? Porque el Espíritu de Dios puede estar en nosotros, pero no puede estar sobre nosotros porque muchas veces no somos gobernables en nuestro carácter. Cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, nosotros somos influenciados, impartidos desde su naturaleza, desde su presencia. El barro pareciera que fuese un material débil, pero realmente el barro tiene varias cualidades. Y una de las cualidades que tiene el barro, para mí es un potencial, es que el barro puede ser moldeado. Así somos nosotros. Nosotros tenemos esa capacidad de ser moldeados. Y las manos del alfarero representan las manos de Dios. Dar forma es su especialidad. La palabra alfarero viene del hebreo yaxar, que literalmente significa formar, dar forma de una manera creativa y original. Es una de las especialidades de Dios. No hay otra profesión para mí que use directamente sus manos para la elaboración de un producto, que use directamente sus manos, sino la del alfarero. El alfarero se embarra su mano de fango, de sucio, se ensucia con el barro. Somos impartidos con esa presencia del Espíritu. El Espíritu de Dios es aquel que va a mantener el carácter dominado en un chequeo, en una dirección divina. Es aquel que nos va a impartir esa influencia de la naturaleza de Dios a nuestro espíritu. Entonces podamos nosotros ser transformados al carácter de Dios. La comunión íntima, en la comunión íntima se alimenta la palabra. Y el Espíritu de Dios nos transforma, nos redarguye. Regularmente la gente que no está en el Espíritu o no está en comunión íntima tiende a salirse de los estribos y no manifiesta el carácter de Dios. Y eso tiene que ver mucho con que las personas no se están fortaleciendo en la comunión íntima. Solamente en la comunión íntima podemos nosotros sobrellevar los problemas y las dificultades de la vida. Por eso fue que cuando el Señor fue arrestado aquella noche, como el Señor le había dicho a Pedro, orad que no entréis en tentación, a Pedro se lo dijo, porque la verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Esa noche el Señor le había dicho a Pedro, ¿y qué fue lo que hizo Pedro? Sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. El Señor le dijo, no, Pedro, mete tu espada. No pudo controlar su espíritu, no pudo controlar su carácter en un momento de expresión, mas el Señor le había dicho, tienen que mantenerse velando y orando en comunión íntima. Porque esa comunión íntima es lo que lo iba a fortalecer, mas ellos no pudieron. También está el caminar bajo autoridad. Una vez un hombre dijo que el lugar más seguro es estar bajo autoridad. Y hoy en día se nos hace difícil caminar bajo autoridad por nuestra autosuficiencia. Pensamos que no le debemos más a nadie, pero nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Juan 5:30 dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Escuchen el propio Jesús. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. El Señor caminaba bajo autoridad. Cuando el Señor inició su ministerio, lo primero que hizo fue descender al Jordán. Él no empezó a hacer milagros, él no empezó a echar fuera demonios, él no empezó a predicar. Lo primero que hizo fue descender al Jordán. Ahí estaba Juan y le dijo, Juan, bautízame. Es necesario que yo cumpla toda justicia. En ese momento dice la Biblia que descendieron al agua, y cuando subían del agua orando, los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Dios hecho hombre, pero qué lección dándonos a nosotros, una lección de humildad, una lección de un carácter perfecto. Y el Padre le agradó, provocó en el Padre que los cielos se abrieran, y el Padre dijo, yo siento placer por mi Hijo, siento placer, este es mi Hijo amado. ¿Podrá Dios expresarse de nosotros de esa forma? ¿Cómo está tu vida? ¿Está bajo autoridad como esposa, como esposo? ¿Está bajo autoridad como hijo? Dentro del ministerio, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad, en la escuela, ¿estás bajo autoridad? Es muy importante que estemos bajo autoridad, porque la autoridad es establecida por Dios, según el libro de Romanos capítulo 13. Esa autoridad es establecida por Dios para nuestro bien. Así que es necesario que nosotros nos sometamos a la autoridad. Todo lo que Dios creó, lo creó bajo autoridad. ¿Para qué? Garantizar el orden. Para garantizar que nada se salga y no se forme un caos en este mundo. Y por último, Dios forma nuestro carácter a través de los procesos de la vida. Cristo, en el libro de Hebreos capítulo 5, el verso 8, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. La Biblia dice que Jesús aprendió la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia se aprende. No nacemos con ella, tenemos que aprenderla. Pero ¿cómo la aprendió? A través de lo que él padeció. A través de un proceso de sufrimiento, de escarnio, de mucho dolor. Cristo Jesús es nuestro ejemplo. Es un ejemplo que nosotros necesitamos aprender a la formación de nuestro carácter a través de los sufrimientos, las dificultades, los procesos. Los procesos no vienen para matarte, los procesos vienen para formarte. Y encontramos a un Cristo en el Getsemaní sudando sangre, pero diciendo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Oraba intensamente, oraba con fuerza, porque él sabía lo que venía, pero él oraba. Y esa noche, ese día, ese momento, él entregó la voluntad al Padre. Eso de que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, y que en el nombre de Jesús se van a doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, eso no fue un nombre regalado. Eso fue un nombre ganado. Jesús se ganó nombre, sobre todo nombre, a través de la obediencia y el proceso. Jesús es el mayor ejemplo de nosotros, cómo nosotros debemos de responder. Hay mucha gente que reacciona, pero no responde. Jesús en la cruz pudo decir: cobardes, me abandonaron, tantos milagros que le hice, tantas cosas que le hice. Él no dijo eso. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestro carácter debe de ser quebrado. Nuestro carácter debe de ser formado en el proceso. Vuelvo y repito, traíamos una forma, traíamos y una forma original, mas Dios nos formó. El pecado nos deforma, mas en Cristo Jesús Dios nos transforma. Entonces vemos a un Cristo formado en los procesos. Es una imagen del pueblo, lo que muchas veces nosotros tenemos que atravesar. Pero luego que pasamos esos procesos, vienen grandes victorias. El Señor es exaltado, porque cuando pasamos por los procesos, Cristo Jesús es manifestado. A lo mejor me estás escuchando y estás atravesando por un momento difícil en tu vida y le estás preguntando a Dios: ¿por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Yo quiero decirte que en el libro de Deuteronomio 8:2, el Señor le dijo al pueblo: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cualquiera diría que Dios es un Dios injusto, porque en vez de poderlos pasar por él por unos días y llegar a la tierra prometida, no, el Señor no hizo eso, los pasó por un desierto. Dios intencionalmente mete al pueblo en un proceso para lidiarnos con demonios, sino para lidiar con una mentalidad, una mala actitud, para lidiar con el carácter de su pueblo. 40 años de depuración y limpieza. Y el Señor dice: te metí ahí solo para afligirte. ¿Cómo? Sí, para afligirte y para probarte también. También te metí ahí para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. ¿Acaso Dios ha cambiado? ¿Sus principios y sus formas son diferentes? No, la Biblia, todo está escrito en la palabra para ejemplo de nosotros. Dios es un Dios de formación. Y si tú estás pasando por momentos difíciles, muy probable que Dios quiere que tú manifiestes el carácter de Cristo en tu vida. No para hacerte sentirte mal. Este no es el objetivo de Dios, sino para sacar de ti las cosas que en tu carácter no reflejan ni manifiestan el carácter de Dios. Una cultura de reino. Dios, eso es lo que quiere sacar en nosotros. Cuando nosotros podamos quejarnos, no nos quejemos, sino alabemos a Dios. Que Dios pueda establecer en ti la cultura de Él, los pensamientos de Él, los hábitos, la forma de Él. Es como un entrenador y el pupilo. Cuando un pupilo se somete a un entrenador, tiene que primero aceptar la disciplina de la preparación. Lo mismo con la vida. La vida está llena de aflicciones, que no viene para matarnos, sino para prepararnos. Pero debemos de aceptar lo riguroso que es o que se puede tornar muchas veces. Cosas difíciles, todos pasamos cosas difíciles. En el libro de Mateo 6:34, en la versión Nueva Traducción Viviente. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. Mis hermanos, no perdamos de vista el objetivo de Dios. Los procesos, todos estamos encerrados en esa palabra. Así que perdemos, no cuando pensamos que caímos o fracasamos, porque hay gente que puede decir, yo fracasé, me caí, yo perdí. No. Perdemos realmente cuando perdemos de vista el plan de Dios. Y que ese plan de Dios no es hacernos feliz, sino moldearnos a su imagen y alinearnos a su voluntad. Muy probable que tú tengas muchas desilusiones, decepciones. Muy probable que tengas desafíos, momentos duros. Pero déjame decirte, hay un destino óptimo. No juzgue la vida por un momento. Tenemos que aprender que hay un plan, no un momento nada más. Hay un plan de Dios. Que muchas veces tratamos de juzgar, así soy yo. Hermano, mira, o hermano que me está escuchando, hermana que me está escuchando. Un fracaso en la vida no es una vida de fracaso. Un golpe en la vida no es una vida golpeada. Una caída en la vida no es una vida caída. Hay que tener un carácter sólido para ver más allá del momento. Y el proceso, se llame desierto, se llame prueba, se llame caída, traición, se llame fracaso, se llame como se llame. Nosotros tenemos que aprender que ahí hay un maestro que me quiere enseñar. Tenemos que ser más humildes en rendirnos a Dios en esos procesos. Que en esos procesos son los que van a formarme a mí para entrar en una temporada de cumplimiento, en una temporada donde Dios va a empezar a manifestar grandes herencias, su herencia en nuestra vida. Mi hermano, te dejo con esto. Recuerda que Dios usa su palabra, su Espíritu Santo. Dios usa esa comunión íntima. Dios usa también el estar bajo autoridad. Y Dios usa los procesos de la vida para formar nuestro carácter. Gracias por escucharme. Quisiera hacer una oración por ti para que Dios haga conforme a su voluntad. Recuerda, estamos en la mano del alfarero. Y yo quiero orar para que Dios siga formando tu carácter. Porque dependiendo de la formación de tu carácter, vas a recibir la herencia que Él tiene preparado para ti en esta vida. Padre, te doy gracias por mi hermano, mi hermana que me escucha. Pido que tu mano poderosa siga interviniendo en su vida, en su carácter. Y que tú formes, Señor, sus emociones, su voluntad, su mente. Tú formes su alma, su forma de pensar. Oro por mi amigo, mi amiga, nuestro hermano que nos escucha. Pedimos que a través de los procesos o las cosas que han pasado, circunstancias duras, circunstancias difíciles, que el poder de Dios sea manifiesto. En el nombre de Jesús declaro victoria en todos los procesos de tu vida. Recuerda que el pueblo de Israel entró en el desierto y una generación muy grande no pasó la prueba. Pero había una diferencia entre ellos y nosotros. Y la diferencia es que Dios estaba con ellos. Pero con nosotros, Dios no nada más está con nosotros. Dios está en nosotros. Que Dios te bendiga.